con Rafael Gómez Montoya, alcalde de Leganés y candidato por el Partido Socialista a la alcaldía de esa localidad. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Y María Luisa Goyerizo, que es la candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Getafe. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a los dos por acompañarnos y por participar en esta tertulia, en este abierto que abrimos, valga la redundancia, todos los martes para buscar el punto de vista del sur de Madrid de asuntos de actualidad nacional o internacional. Y yo quería empezar precisamente por uno de los temas que está causando, ha causado, bueno, y está causando más revuelo en las últimas horas en la red y fuera de ella. Y es el tema de la ley Sinde, un endurecimiento de esa ley que parece que es lo que se ha propuesto, entre otras cosas, como una de las medidas más significativas, el que se prohíba el acceso a determinadas webs extranjeras desde España, siempre que sean webs de descargas ilegales. Yo les quería preguntar lo primero, una primera opinión a nuestros invitados. Rafa.
Bueno, pues, efectivamente este es un asunto que despierta gran entusiasmo, ¿no? Yo creo que al final habrá un acuerdo necesario entre la administración, en este caso el Ministerio de Cultura, los proveedores y los usuarios, ¿no? Necesario porque es obligatorio de alguna forma regular el mercado de Internet. Internet es algo, yo creo que muy positivo para gran cantidad de cosas, pero también puede ser un arma bastante complicada para otras, ¿no? Por lo tanto, en la medida en la que vaya habiendo un acercamiento entre unos y otros, conseguiremos llegar a un entente cordial, pero yo no concibo ahora mismo el mundo sin un teatro, sin un cine, sin comprar un CD. Es decir, yo creo que necesariamente tenemos que llegar a un acuerdo unos y otros, y en ese sentido, bueno, pues el Ministerio de Cultura hace lo que tiene que hacer. A la vez que acercamos de alguna forma esa posibilidad, también estamos intentando conseguir de una u otra manera conseguir ese acuerdo cuanto antes, aunque parece que está complicado, pero desde luego el asunto tendrá que seguirse debatiendo. Y nosotros, por ejemplo, el Ayuntamiento de Leganés, lo que ya ha hecho ha sido pues aprobar que las GAE nos devuelva el canon digital, ¿no? Es algo que ya el Pleno ha aprobado. Bien, yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. En cualquier caso, necesariamente esto tiene que convocar un grandísimo acuerdo entre todos.
Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos estado en contra de la ley Sinde, porque presentamos enmiendas, ¿no? Porque entendemos, es verdad que tiene que haber teatros, CDs, pero que las limitaciones en la red entendemos que coartan la libertad de expresión y el acceso a la cultura, que es algo que es el futuro, ¿no? El futuro está en las redes y hay que compaginarlo todo, hay que preservar los derechos de autor, pero el eliminar, el poder tener accesos a la red, y ya no solamente, ya es incluso a las extranjeras, ¿no? Ya vamos más allá, ya vamos a que no solamente en España, sino en el extranjero tampoco podemos acceder a ellos, entendemos que restringe la libertad de expresión y el acceso a la cultura, porque además, pues sí, es verdad, los CDs tienen que seguir existiendo, pero además esta mañana además en la tertulia de la SER también se habló del tema, ¿no? Y había ciudadanos que decían que, bueno, pues que ganaban 600 euros y que, pues que le expliquen cómo pueden ir al teatro, cómo pueden ir al cine, cómo pueden, es difícil de compaginar. Yo creo que está todo relacionado, ¿no? La calidad de vida, las necesidades de todos y el que podamos acceder de una forma racional a los medios culturales.
Uno de los aspectos más polémicos, ahora le permito a Rafael Gómez Montoya responder, es eso a lo que se refería María Luisa, el tema de que se prohíba desde España el acceder a páginas web en el extranjero, que es una cosa que, bueno, parece de otros países.
No, yo creo que lo que se pretende con esa prohibición, de alguna forma, es claramente el acceso a bienes que se supone protegidos por un copyright o por un derecho de propiedad, y da igual que la web esté aquí o esté allí, ¿no? Todos sabemos que la internacionalización de Internet, valga la redundancia, es así. No, sobre eso me quedo con lo primero que he dicho. Me refería más a lo segundo que decía María Luisa, ¿no? Es decir, el acceso a la cultura. Bueno, pues el acceso a la cultura, yo creo que en nuestros municipios está garantizado, ¿no? Es decir, en Leganés se ven las mismas obras de teatro que están en la Gran Vía, solo que a 8 euros. Y muchas veces para jubilados a 4. Es decir, que yo creo que el acceso a la cultura desde la izquierda está garantizado, porque es un derecho tan activo que en nuestros municipios lo primero que hacen es garantizar ese acceso. Otra cosa es el concepto que tiene la derecha de la cultura. Claro, evidentemente, cuando alguien se plantea irse a Madrid a un musical o una obra de teatro, tiene que echar pues mucha cantidad de dinero que efectivamente no tienen. Por eso el modelo cultural no es aislado, es un modelo conjunto, y yo creo que nosotros en la zona sur, al menos en Leganés, hablo por Leganés, sí podemos en ese sentido decir muchas cosas de nuestro modelo cultural y del acceso prácticamente gratuito, ¿no?
Sí, bueno, el acceso a la cultura en determinados pueblos es más fácil que en otros, pero entendemos que tiene que haber igualdad para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, el Internet es algo accesible a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, con lo cual es mucho más fácil el acceso. Yo entiendo, y además, que no todo el mundo se baja todo de Internet, sino que se compagina, ¿no? Se compagina en función de los recursos y en función de las apetencias. Es decir, hay una parte de la cultura que es el teatro, que es en vivo, hay que verlo y hay que facilitarle a los ciudadanos, como así lo hacemos, para que puedan tener un acceso a asumirlo. Hacemos desde los municipios, ya lo que decías, efectivamente, echar una tarde de teatro en Madrid es dejarte una pasta. Y no todos los ciudadanos pueden hacer, ¿no? Pero yo creo que además, el tema de tener un libro en las manos, la gente seguimos apreciándolo, ¿no? Y con lo cual no quiere decir, yo creo que se generaliza y se prohíbe a todo el mundo por cuestiones, no quiero decir que sean puntuales, porque no son puntuales, todos sabemos que hay muchas descargas, pero que eso sí que facilita a aquellas personas que les es más cómodo y además no tienen recursos, que puedan acceder a ese tipo de cultura.
Bueno, voy a cambiar de tema y hablar de una noticia que aparecía ayer por la tarde y que yo creo que a todos nos ha sorprendido un poquito. Como titular podríamos decir, los españoles somos de los europeos que más trabajamos, trabajamos incluso más horas que los alemanes, en contra de ese cliché que nos tenían puestos de que trabajábamos menos, de que los alemanes parece que estaban trabajando de sol a sol. Bueno, pues los españoles trabajamos más horas que los alemanes, pero aquí el problema es el dinero que cobramos y la productividad. No sé, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué soluciones se pueden tomar? María Luisa.
Sí. Hombre, yo creo que esto está muy relacionado con el mundo del trabajo y lo que es la negociación colectiva. Es decir, en Alemania es verdad que se trabaja menos horas, según el estudio, ¿no? Y también está muy relacionado pues en el reparto del trabajo, ¿no? En el que se decidió en un momento determinado trabajar menos horas para que todo el mundo tuviera más trabajo, para que hubiera más personas trabajando. Sin embargo, aquí, pues con la negociación colectiva de cómo está y con las medidas que se han tomado con el tema de facilitar el despido, pues sí que es cierto que hay más gente sin ha aumentado los parados, y los que trabajan más. Además, las condiciones con las que están accediendo al trabajo los jóvenes en su primer empleo, pues son unas condiciones pues muy desregularizadas, ¿no? En el sentido de que tienen unas jornadas muy amplias de trabajo y además con largos desplazamientos. Es decir, que eso conlleva que tengamos que dedicar más tiempo al trabajo remunerado.
¿Rafael?
Sí, puede ser que el mito de que los españoles trabajábamos menos no existiera. Yo creo que de un tiempo a esta parte, en los últimos 20 o 25 años, yo creo que eso no es cierto, ni mucho menos, ¿no? Y antes tampoco lo sería, seguro. Yo creo que además en los últimos años, en los últimos 4 por lo menos, esta situación de crisis económica internacional ha provocado que se cambien muchas cosas. Y es verdad lo que dice María Luisa, ¿no? Es decir, ahora mismo en España estamos atravesando momentos complicados, pero momentos que atravesaron antes Francia, Alemania, y diferentes países del entorno europeo, ¿no? Creo que las medidas adoptadas por el gobierno de España son las que había que hacer, aunque nos gusten poco, pero medidas valientes que había que tomar. Y desde luego yo sí creo y soy consciente de que los españoles trabajamos mucho y trabajamos bien, ¿no? Ese respecto, ese mito irá desapareciendo, estas noticias ayudan a eso, y desde luego con toda seguridad la gran diversidad que tiene nuestro país, donde claramente pues el sector del turismo es el que de alguna forma ofrece mayores empleos, en determinados momentos del año puede dar la sensación de que se produce poco, pero desde luego yo creo que se produce mucho en cualquier sector y yo creo que está bien que ese mito vaya desapareciendo, por supuesto.
¿Y qué nos pasa entonces si echamos tantas horas para tener una situación laboral peor de la que tienen los alemanes y una situación económica en general del país que también es mucho más mala? ¿Por qué en España, a pesar de trabajar más horas, nuestra situación laboral es peor que la de los alemanes? En cuanto a dinero que cobramos, en cuanto a algunos derechos, no tanto de los alemanes, pero sí de otros países nórdicos.
Pero más histórica, ¿no? Es decir, los alemanes llevan con un salario determinado mucho tiempo. Es decir, nosotros hemos tenido, y parece que es que hace mucho, pero la dictadura hace muy poquito que desapareció. Y tenemos algunas remoras de esas características que iremos superando. Yo creo que el PIB, la renta per cápita va subiendo, bueno, en estos momentos menos, curiosamente, y yo creo que llegará un momento en el que habrá un salario mayor. Yo creo que en cuanto que el país vuelva a crecer al ritmo de lo que hacíamos hace 4 o 3 años, volveremos a dar otro empujoncito. Yo creo que eso tiene que ver más con cuestiones históricas del país.
Sí, un poco en ese sentido también, ¿no? Porque la rémora que tenemos atrasada, pues costó remontarla, luego vienen las crisis, con lo cual se vuelve a retroceder, y todo eso, bueno, pues es un lastre que llevamos los trabajadores, en los que vamos perdiendo, pues cuando vienen crisis, además, como siempre, las que sufren en mayor medida son los trabajadores y las trabajadoras, porque se les recortan garantías sociales, se recortan los salarios, se recortan los salarios de los empleados públicos. Entonces, así, en el momento que damos un paso hacia adelante, volvemos a dar un paso hacia atrás, con lo cual siempre estamos en la línea de salida para poder tirar para adelante. En Alemania, bueno, pues han tenido, se ha dado mucha importancia, ¿no?, a la negociación colectiva, a los acuerdos con los sindicatos, y han conseguido, pues bueno, una serie de mejoras que en este país todavía, bueno, pues las conseguimos, pero luego retrocedemos y tenemos que seguir ahí trabajando en ello.
Y al hilo de este asunto, ¿qué puede hacer un ayuntamiento en estos términos de macroeconomía, casi, si hablamos de crisis, si hablamos de una situación laboral global? ¿Qué puede hacer un ayuntamiento? ¿Qué medidas puede hacer para mejorar la situación de los trabajadores en ese municipio y para crear también más empleo? En Leganés, por ejemplo.
Pues mejorar las condiciones de los trabajadores, dando ejemplo un poco con la relación laboral con los empleados municipales, ¿no? Y que las ayudas sociales y que las prestaciones sociales y que el mayor número de menos válidos posible trabaje, en fin, ese tipo de cosas son buenas siempre. Pero poco más se puede hacer, porque luego cada empresa se relaciona a nivel sindical y a nivel laboral con sus trabajadores de manera independiente. Lo que sí podemos hacer cosas es a la hora de generar empleo. Y verá, y aquí yo pienso que tenemos que remar todos a una. No vale esconderse en las competencias propias o ajenas y arrimar el hombro, y pues como hace Leganés en este caso, ¿no? Hoy precisamente hemos anunciado 3 medidas muy importantes en materia de lucha contra la crisis. La primera, vamos a poner a trabajar a un grupo de personas en la reducción de costes a todas las pymes de la ciudad de Leganés. Estamos convencidos que, siguiendo las instrucciones de estas personas que van a asesorarles, van a poder ahorrar en luz, en agua, en teléfono, en suministros, en estocajes, y la intención es hacerlo con las 6.000 pymes que tiene la ciudad. En segundo lugar, darle una vuelta más a la ventanilla única municipal y, bueno, pues facilitar todavía más la instalación de empresas a cambio de reducir la burocracia, ¿no? Y la medida más importante, nosotros sabemos que en Leganés hay personas, en torno a 1.500 personas, 350 familias que no reciben ningún ingreso de ningún tipo. Hemos puesto a disposición de ellas lo que hemos llamado un salario social, 500.000 euros del presupuesto municipal, para que durante 6 meses máximo perciban 400 euros al mes y tengan una ayuda, al margen de todo lo que hemos hecho ya en asuntos sociales, en desarrollo local, en las becas de comedor, en fin, todo lo que hacemos. Se pueden hacer cosas.
Sí, nosotros, bueno, pues sí que es cierto que aunque las competencias en materia de empleo las tiene la Comunidad de Madrid, pero sí que desde los ayuntamientos se pueden hacer cosas y se pueden facilitar. También nos gustaría, a lo mejor, pues también es el, pues que la Comunidad de Madrid nos diera los recursos para nosotros decidir en lo que hacemos, ¿no? Porque en el tema de formación, tú presentas los proyectos y la comunidad decide los proyectos que se llevan a cabo y los que no, ¿no? Entonces, ahí sí que los ayuntamientos tienen una voz importante de qué es lo que necesita el municipio y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros desde Izquierda Unida planteamos la, sobre todo la defensa del empleo desde los aspectos del ámbito público, la defensa del empleo público y las políticas activas de empleo y sobre todo el cambio de modelo productivo hacia nuevas ramas, como es, bueno, nuevas ramas, ¿no? La aeronáutica en Getafe es una institución, pero enfocarlo en un empleo estable y de calidad en el tema aeronáutico, en el tema de las energías renovables, en el sector servicio. Nosotros estamos para la próxima legislatura y planteamos la creación de la escuela de hostelería, ¿no? Como un sector servicio de formación. España es un país turístico, ¿no? Y además nosotros estamos en un entorno que también tenemos ciudades muy turísticas y la formación en ese ámbito pues es importante. Y también planteamos la empresa municipal de servicios desde lo público para recuperar servicios ya privatizados en el ayuntamiento, absorber las empresas públicas de manera de garantizar un empleo público de calidad. Y también tenemos propuestas desde Izquierda Unida para reactivar un poco un mercado laboral tan afectado por la crisis como es el de la construcción, pues la creación de un parque de viviendas en alquiler, que además facilitaría que aquellas personas que no pueden asumir una hipoteca puedan pagar un alquiler a bajo costo hecho por la empresa municipal de vivienda, que es pública. Y también la rehabilitación de viviendas. Entonces se crean puestos en torno a todos los sectores de producción.
Bueno, yo quería terminar con otro tema. Es la 1:53 y si no nos vamos a ir de tiempo. Y es preguntarles a nuestros políticos. Viene un representante de Izquierda Unida, viene un representante del Partido Socialista. ¿Cómo se le explica a un ciudadano que, en el caso de Izquierda Unida, pues podríamos hablar del portavoz del grupo y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla, en el caso del Partido Socialista podríamos hablar de los seres en Andalucía, si estuviese aquí alguien del Partido Popular, pues podríamos poner sobre la mesa, por ejemplo, el Gürtel? ¿Cómo se le explica a un ciudadano que ante todos estos casos de corrupción que afectan a todos los partidos no se tome una decisión firme al respecto? ¿Cómo se lo explicamos a los ciudadanos? María Luisa.
Sí, hombre, yo creo que hay que explicar a los ciudadanos que no todo es igual, no todos somos iguales, y que estos casos son lamentables y además vienen dados fundamentalmente por un modelo productivo que hemos venido arrastrando con el tema del ladrillo, ¿no? Y de que hay algunos políticos que han hecho de la administración un beneficio propio, pero que es algo que hay que erradicar, ¿no? Y que tenemos que seguir luchando contra ellos. Esto parece además una competición, ¿no? Y entre el Partido Popular y el Partido Socialista, de a ver dónde hay más. Y eso hay que ir acabando con ello, ¿no? Y es fundamental que en las listas electorales pues no haya corruptos en las listas.
Rafael, es que nos quedamos sin tiempo.
No, vamos a ver, que no haya ninguna duda, hay más en el Partido Popular, o sea, no hay competición ninguna, ¿no? Es decir, pues se explica muy fácilmente. Es muy poquita la gente que hace estas cosas, esta gente se la separa, se la quita a los partidos. Eso sí, el Partido Popular no lo hace. Nosotros sí, particularmente lo hacemos así, y desde luego también desenmascarar un poco a la derecha. La derecha utiliza este argumento porque desmoviliza el electorado, claramente en beneficio propio de la propia derecha. Entonces yo creo que contundencia absoluta, cuando alguien se le pilla metiendo la mano en la caja, no solamente todo el Estado de Derecho contra él, sino los partidos como el mío, desde luego, le echan.
Bueno, pues son Rafael Gómez Montoya, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Leganés, ahora mismo es el alcalde del municipio, y María Luisa Goyerizo, la candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Getafe. Ellos han sido nuestros invitados hoy en nuestra tertulia, en nuestro abierto, y yo les quería agradecer que se hayan pasado por aquí en estos momentos en los que tenemos ya a la campaña con velocidad de crucero y han buscado un huequecito para buscar o para contarnos el punto de vista suyo, punto de vista del sur de Madrid y asuntos nacionales o internacionales. A los dos, muchísimas gracias.